15, empezando el versículo 35. La semana pasada no pudimos acabar. Pablo está hablando en este capítulo acerca de la resurrección física del creyente. Algunos santos de la iglesia de allí en Corinto estaban declarando que la resurrección física del creyente no iba a ocurrir. Y entonces Pablo empieza a presentar ciertas conclusiones que tienen que aceptar si dicen eso. Empezó dando la evidencia de la resurrección y que las buenas nuevas, el Evangelio, está basado en la resurrección de Jesucristo. Y si uno niega la resurrección del creyente físicamente, entonces uno niega la resurrección del Señor Jesucristo. Porque la resurrección del creyente es simplemente el resultado de la resurrección del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces no tuvieron ninguna esperanza para vida eterna. Pero como Pablo está aquí demostrando que tanto como no podemos completamente entender la resurrección física, la promesa es para cada creyente. Ahora aquí, en el versículo 35, nos va a dar ciertos ejemplos o va a ilustrizar por forma de el trigo, el maíz. Y cuando se planta una semilla, que lo que brota de ella viene de esa semilla, pero cuando se ve a la semilla y se ve el resultado de la semilla, uno es completamente diferente del otro. Y así dice que la resurrección del creyente va a ser. Este cuerpo que yo tengo no es lo que voy a hacer. Cuando el Señor me resucita a mí, cuando el Señor me glorifique a mí, este cuerpo va a ser celestial. Eso no quiere decir que va a ser simplemente espíritu, porque sabemos que el Señor Jesucristo, cuando Él apareció a sus discípulos y a muchos, tenía carne y hueso, comió, pero al mismo tiempo no era un cuerpo como el de nosotros, porque pasó por las paredes. Entonces, es cuerpo, pero totalmente diferente de lo que conocemos nosotros, glorificado. Entonces, aquí en el versículo 35 empieza Pablo a decir, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dos preguntas que le hacen a Pablo. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, primeramente le dice que uno tiene que morir antes de ser resucitado. En cuanto uno está viviendo por fe, y el Señor Jesucristo está viviendo por medio de cada uno de nosotros. Esto nos dice Pablo en Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, que somos crucificados con Cristo. Y aunque nosotros estamos viviendo, es Cristo quien vive por medio y a través de nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Y cada día tenemos que crucificar nuestra carne, porque nuestra carne quiere vivir por sí misma. Entonces, por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, sometiéndonos a la obediencia de Dios, Dios puede obrar en nuestra vida. Pero primeramente, uno tiene que morir. Luego dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. y a cada semilla su propio cuerpo. El Señor Jesucristo habló de la resurrección siempre desde la confesión de Cesarea, Felipe. Cuando le preguntó a Pedro, primero le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo, la gente? Dice, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, que vino otra vez de los muertos. Dice, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, eres el Hijo viviente de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, tu nombre es Pedro, Petros, piedra chica. Y en esta, Petra, piedra gigante, que has dicho que yo soy el Hijo viviente de Dios, voy a establecer mi iglesia. Entonces, vemos desde ese punto en adelante, cuando leemos en los evangelios, que Cristo siempre anuncia su crucificación juntamente con su resurrección desde ese punto en adelante. Nunca menciona una sin la otra. Siempre están juntas. Pero no entendían la resurrección, porque estaban esperando un Mesías que iba a derrotar el Imperio Romano, quien iba a establecer su reino aquí en la tierra. Nunca vieron el Mesías que vino a hacer un sacrificio por ellos. Nunca vieron en Isaías, en los Salmos, en los profetas, que Dios predijo de ese sacrificio de sustitución. Lo tenemos allí, una fotografía fantástica en Génesis, el capítulo 22, cuando Abraham llevó a Isaac y lo iba a sacrificar en ese monte. Y Isaac le dijo a su padre, padre, aquí tenemos el fuego, la leña, pero ¿a dónde está el sacrificio? Y dijo él, Dios proveerá él mismo un sacrificio. Lo que estaba diciendo Abraham era que Dios iba a dar ese sacrificio a su hijo. 2000 años después, en el mismo monte, más alto en la encima, allí fue crucificado el Señor Jesucristo en Calvario. Tenemos desde el Antiguo Testamento todo allí, pero nunca lo vieron. Y así es en nuestra vida, muchas veces vemos lo que queremos ver. Depende de lo que estamos esperando. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros debemos de leerla con un corazón abierto, preparado para lo que Dios quiera declarar a nosotros. Muchas veces oímos enseñanzas y ya tenemos algo, ya unas conclusiones en nuestra mente. Y cuando leo la Biblia, la leo con la mente ya fija. En vez de estar, Señor, instrúyeme, enséñame, dirígeme. Y Dios lo hace si le pido a Él. Entonces Cristo, declarando su muerte, pero no solamente su muerte, su resurrección, dio muchas señales. Dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, igualmente el Hijo de Dios va a tener que estar 3 días y 3 noches en el medio de la tierra. Es la única señal, la última señal que les dio a los judíos. El templo dijo que lo iba a derrotar y no iba a haber una piedra sobre otra. Y en 3 días lo iba a edificar. Ellos dijeron, este templo ha sido por 46 años edificado y tú lo vas a hacer en 3 días. Pero estaba hablando de su cuerpo completamente. Pero no entendieron. Entonces, en los hechos de los apóstoles se ve completamente, como dijimos la semana pasada, todos los mensajes el día de Pentecostés en el segundo capítulo, el tercer capítulo, cuando fueron al templo, cuando Esteban predicó ante el Sanedrín, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿cuál fue el mensaje? La resurrección del Señor Jesucristo. Si no hay resurrección, no hay buenas nuevas. Pablo predicó en los Hechos, el capítulo 17, cuando llegó a Atenas, el versículo 18, dijo, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, y los epicureos eran los que, los tenemos hoy día igual, no se llaman epicureos, se declaran otros títulos, pero son de la misma categoría. Estos hombres creían y predicaban, pero no predicaban en términos de religión, pero su filosofía era que el hombre solamente vive en este mundo, tiene existencia solamente aquí. Entonces debe él de comer y beber y experienciar todo lo que pueda, porque después de morir es todo. Hay mucha gente que cree así hoy y creen que no hay vida eterna después de esta vida. ¡Qué mentira de Satanás! Que creen que nada va a ocurrir después de la muerte y se encuentran en el infierno por toda eternidad. Los otros eran los estoicos. Ellos creían que el hombre era simplemente una flama de fuego, que Dios, siendo la lumbre o el fuego gigante, puso en cada hombre. Y que cuando el hombre moría, esa flama se regresaba a Dios. Y esto es lo que pasaba. Entonces podemos ver filosofías de hoy mismo que creen que en reencarnación, que uno va a regresar como un pájaro, una mariposa, un gusano, una vaca o lo que sea. ¿Quién quiere regresar así? Yo ni quiero regresar como estoy yo. Gloria a Dios que es una vez esta vida y luego con el Señor Jesucristo por toda eternidad. Muchas veces decimos, si tuviera otra oportunidad de vivir mi vida otra vez, hiciéramos más errores que la primera. El Señor dice que tenemos una esperanza mejor, la resurrección, para estar con Él. Aquí les predicó a estos dos grupos de filósofos y dice que disputaban con Él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreo? Y otros, parece que es predicador de nuevos de dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Tuvieron dificultades con la resurrección, porque los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico. Creían que este cuerpo era una prisión para el espíritu. Y ellos creían que cuando morían, el espíritu era inmortal, nunca moría, pero el cuerpo sí. Porque todo lo físico, todo lo material, para la mente griega era malo. Entonces sabían que el cuerpo era físico, entonces era malo y Dios no podía usarlo. Entonces podemos ver cómo influyó la filosofía griega en la iglesia aquí de los Corintios. El Señor Jesucristo también usó este ejemplo del trigo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 24, y dijo esto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de su propia vida, declarando que si él no iba a la cruz y si él no moría, entonces el hombre no podía tener vida eterna. No había ninguna esperanza para la resurrección. Entonces muriendo Dios por el hombre, siendo hombre, y no olviden eso, que el Señor Jesucristo no solamente era Dios, pero era hombre. Si el Señor Jesucristo no es hombre, entonces no podemos ser redimidos. Porque Dios es santo, es bendito. El hombre es pecaminoso. Entonces es imposible que Dios tenga algo que ver con el hombre. Entonces Dios se hizo hombre para poder agarrar una mano del hombre y, siendo Dios, la mano del Padre, y pagar la paga de la muerte y hacer la reconciliación propia. Es el milagro de Dios. No solamente tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, haciendo intercesión por nosotros, tenemos a un hombre, Cristo Jesús, haciendo intercesión. No 50% hombre y 50% Dios, 100% Dios y hombre, completamente. Es un milagro de Dios. Ahora, el versículo 39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Entonces aquí nos dice Pablo, tratando de explicar la resurrección, que Dios da cuerpo a cada animal y a cada persona y a lo que Él quiera, como Él quiere. Y aquí nos dice en el versículo 39 que la carne del hombre es una y de la bestia es otra. Y el Señor sabe lo necesario para poder expresar nuestra vida. El hombre tiene que comunicar, le dio voz, lengua, para poder comunicar con lenguajes, una mente para pensar, habilidades para poder construir, hacer cosas. El animal no necesita eso. Dios le dio piel, colmillos bien grandes, todo lo necesario. Las aves, volar, los peces, no necesitan pulmones. Entonces, como Dios nos ha dado este cuerpo para expresar nuestra vida y poder vivir en este mundo terrenal, igualmente nos va a dar un cuerpo propio para el ambiente celestial, totalmente diferente de este cuerpo. Este cuerpo no puede ir al cielo, imposible. Entonces lo necesario es morir antes de ir. Lo interesante que el cristiano tiene que entender, que el cristiano nunca muere. El cristiano simplemente cambia de lugar, se muda. Es como si vendo mi casa y compro otra, simplemente eso. Inmediatamente nos dice 2 Corintios, el capítulo 5, que tenemos dos tabernáculos, o dos tiendas de campaña en el griego, una terrenal y otra celestial. Si estamos en la terrenal, estamos ausentes antes del Señor. Pero si morimos y estamos en el cuerpo celestial, entonces estamos antes Cristo, inmediatamente. El cristiano no muere y tiene que ir a esperar en la tumba. El cristiano está antes de Dios inmediatamente, nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 a 8, inmediatamente. Pablo nos dice en Filipenses, el primer capítulo, versículo 23, que es mejor morir, porque estoy antes de Cristo. Es mejor, dice. Dios me ha dado este cuerpo, y el cuerpo es el templo de Dios. Pero con los años, este cuerpo se va a hacer viejo, más débil. Me voy a enfermar más. Pero el nuevo cuerpo que me va a dar a mí va a ser eterno. Va a ser exactamente como el del Señor Jesucristo. Voy a poder pasar por paredes, por todo. Pero igualmente el Señor comió. ¿Qué tipo de cuerpo es? Glorificado. Lo propio para la vida celestial con Dios. El verso 40 nos dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La palabra gloria quiere decir honra. Cada cuerpo tiene su honra y propósito para dar gloria a Dios. Entonces, lo que el Señor nos ha dado en este cuerpo, debemos usar todo, toda capacidad para glorificar a Dios. Pero el hombre ha usado las capacidades que Dios le ha dado y las ha pervertido, y usarlas para sí mismo. Y no trae honra o da honra a Dios. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pero observen lo que dice aquí: pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, cuando cada uno de nosotros como cristianos somos glorificados, aunque todos vamos a tener un cuerpo glorificado, dentro de ese cuerpo glorificado va a haber diferencia. No sabemos cómo, pero tanto como hay diferencia en cada uno de nosotros, aunque todos tenemos dos manos, dos pies, una cabeza, dos orejas, la combinación que Dios tiene y ha hecho, nadie se parece igual. Y el Señor solamente tiene para trabajar una cabeza, dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca, y nadie se parece igual. Qué imaginación de Dios, ¿eh? Completamente. ¿Cuánto más con el cuerpo celestial? Dice así también, ahora aplica todo lo que ha dicho a la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa carne va a ver corrupción, pero el nuevo cuerpo nunca. Pedro cita el Salmo 16, si me acuerdo bien, en el segundo capítulo de los Hechos, en el día de Pentecostés, hablando del Señor Jesucristo, que Dios el Padre no lo pudo dejar en el infierno para ver corrupción, pero lo resucitó. El cuerpo del Señor Jesucristo nunca vio corrupción. Dice, se siembra en deshonra este cuerpo, pero resucitará en gloria o honra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cada día podemos ver que nuestro cuerpo es bien débil. Quizás estamos bien sanos un año y podemos tener un accidente trágico o una enfermedad el próximo año y nuestro cuerpo puede estar debilitado completamente. Este cuerpo es bien, como dice aquí, débil. El Señor es el único que tiene capacidades sobre nosotros. Y luego en el versículo 44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Este cuerpo es cuerpo animal. La única diferencia entre nosotros y el animal es que podemos pensar y razonar. Pero muchas veces el humano se comporta más como animal que el animal. Vemos a nuestra sociedad hoy en día. Y los psicólogos han declarado que el hombre simplemente se comporta según sus deseos que Dios le ha dado. Y que no hay nada mal en expresar esos deseos. Y el resultado de esa filosofía y ese consejo es que tenemos una sociedad de degenerados. Siendo humanos, se comportan como animales, deshonrando a Dios completamente. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. A pesar que el hombre es pecaminoso y tiene sus deseos para agradar a sí mismo, cuando un hombre o mujer acepta al Señor Jesucristo, entonces por fe, el Señor empieza a trabajar en su vida y a cambiar los deseos, el modo de pensar dentro del corazón de esa persona. Pero viene por medio de la palabra, estudiarla, leerla, meditar sobre ella, orar al Señor y unirse con cristianos. Y esa vida empieza a desarrollar poco a poco, completamente. Entonces, ese hombre tiene ahora las capacidades para glorificar a Dios en este cuerpo, que es envidioso, egoísta, siempre piensa de sí mismo. Ahora en el versículo 45, dice así también, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cada hombre ha heredado la naturaleza pecaminosa del primer Adán. El primer Adán vemos en Génesis, el capítulo 2, cuando Dios lo tomó y lo hizo del polvo o la tierra, y sopló en su nariz el viento, o respiró en él, como dice aquí, el alma viviente. Cada uno de nosotros somos el resultado del primer Adán. Pero no solamente hubo el primer Adán, pero dice aquí, el postrer o último Adán, no el segundo, no el tercero, pero el último. Se refiere aquí al postrer, al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice de él? Espíritu vivificante. El hombre es trino, cuerpo, alma y espíritu. Dios lo hizo para vivir con Dios, primeramente espíritu, alma, segunda, cuerpo, tercero. Pero cuando Adán y Eva pecaron, se invirtieron, y primeramente en prioridad estuvo el cuerpo, alma, espíritu, últimamente. Esas son las prioridades del hombre natural. Cuando una mujer o un hombre recibe al Señor Jesucristo, se invierte otra vez siendo espíritu primero, alma segundo y cuerpo tercero. El espíritu necesita ser vivificado. El espíritu del hombre natural está muerto, nos dice Efesios el capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando el hombre acepta al Señor Jesucristo, su espíritu es vivificado por la primera vez. Entonces, paso de muerte a vida por fe. No por lo que yo he hecho, no por lo que yo puedo hacer, pero porque acepto el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo en la cruz por mí. Él pagó lo que yo nunca pude pagar, mis pecados. Él fue la propiciación, nos dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Pero no solamente por mí y para mí, pero por todo el mundo. Me rescató, me redimió. Entonces ahora estoy en el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Si una persona no renacida del Espíritu Santo y la Palabra de Dios se encuentra en el primer Adán, ¿cuál esperanza tiene? Ninguna. Si muere, va al infierno. Tiene que ser renacida del Espíritu Santo. Cuando vayan a casa, lean el capítulo 5 de Romanos. Allí Pablo habla sobre el primer Adán y el postrer Adán. Y dice que allí, como el pecado dominó al hombre y reinó como Dios, como rey sobre el hombre, igualmente el postrer Adán, con ese espíritu vivificante, abundó más que el pecado. El versículo 46 nos dice: más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero fuimos nacidos de carne, cada uno de nosotros. Primero vino la representación del primer Adán. Y luego dice, luego lo espiritual. No solamente primero fuimos nacidos y luego fuimos cristianos, pero dice aquí, la referencia es que primero vino el primer Adán y luego el postrer Adán, Jesucristo. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se puede imaginar lo que ocurrió? Dios, Dios eterno, que ha vivido aparte de cualquier pecado por toda eternidad, envió a su propio Hijo, a su único Hijo, y lo hizo hombre, carne. Nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 14. Dejó toda su majestad, su trono, y vino y habitó en un cuerpo humano para enseñarnos cómo caminar. Y entonces dejó que los hombres le golpearan, le arrancaran las barbas, le bofetearon la cara, le pegaron con varas, le dieron latigazos. La espalda estaba toda descarnada. Y luego le dieron una cruz y lo hicieron marchar hasta Calvario. Lo acostaron sobre la cruz y le clavaron clavos en sus manos y sus pies. Tomaron esa cruz y la levantaron y la dejaron caer. Y entonces lo dejaron colgar allí, haciéndole burla. Y desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y luego dijo: Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Todo está acabado. Dios aceptó ese sacrificio para que cada uno de nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Algo increíble. Algo que solo Dios pudo hacer. El versículo 48 dice: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El libro de Job es quizás el libro más viejo de la Biblia. Algunos creen que Job vivió en el tiempo de Abraham. En el capítulo 19 de Job, el versículo 25. Oigan lo que dice Job, el 25 hasta el 27. Déjame ver aquí, 19, 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esa mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Job entendía que iba a haber una resurrección. Sabía que ahorita no era, porque no había un intercedor entre Dios y el hombre. Nos dice eso en el capítulo 14, versículo 14, dice esto: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si leemos el Nuevo Testamento, cuál es el comentario a lo que acaba de decir Job, en 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, nos dice que hay un hombre entre Dios y el hombre quien hace intercesión por el hombre Cristo Jesús. Ahí está, completamente. El Señor Jesucristo continuamente dijo que iba a haber un día cuando iba a llamar a todos los muertos, iban a oír su voz, en Juan el capítulo 5, versículo 21. En Romanos el capítulo 8, el versículo 29, Pablo, hablando de nuestra salvación, dice: porque a los que antes conoció, hablando de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El tiempo que está hablando aquí es algo en el futuro, pero está escribiendo como si ya ocurrió en el pasado. Explíquenme eso. Pablo está diciendo que Dios me predestinó, me llamó, me justificó y ya me ha glorificado. Pero ¿cómo puede haber glorificado a mí si todavía estoy aquí? Porque en la mente de Dios todo ya ha pasado. Dios vive en un presente eterno. El problema que tenemos nosotros para entender muchas cosas de Dios es que estamos dominados y controlados por el tiempo. Dios vive en un tiempo eterno, presente. En el libro del Antiguo Testamento, después del Proverbios, Eclesiastes, el capítulo 3, el versículo 15, un verso muy interesante. Oigan lo que dice: aquello que fue, ya es. ¿Entienden lo que dice? Aquello que fue, algo pasado, o lo que pasó ahorita en el presente, ya es, ahorita. Y dice, y lo que ha de ser, futuro, fue ya, pasado. Y Dios restaurará lo que pasó. Lo que está declarando allí es que Dios vive en un presente eterno. Cuando una persona muere, se sale de este tiempo controlado, cronológico, y entra un tiempo eterno. Ni podemos entenderlo completamente. Entonces aquí dice en el versículo 49 que así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial. Tenemos la promesa por todo el Nuevo Testamento, completamente. Vemos aquí en el versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es imposible que yo vaya al cielo con ese cuerpo. Imposible. Dice, he aquí, os digo un misterio. La referencia a misterio no es algo como una comedia de misterio, una película, pero algo que fue oculto en el Antiguo Testamento y ahora es revelado. Es la referencia aquí al misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que está hablando aquí Pablo es en ese día que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y cuando regresa por su iglesia, los que estamos viviendo en ese día nos va a arrebatar y nos va a glorificar en el aire. Los que han muerto antes que regrese el Señor ya están con Cristo. Pablo le escribe a los de Tesalonicenses, la primera epístola, el capítulo 4, del versículo 13 al 18. Estaban preocupados qué iba a pasar a los que habían muerto en Cristo cuando regresara el Señor Jesucristo. Y Pablo se les escribe allí y les dijo, déjenme leerlo, es importante que lo lea bien para que lo entiendan aquí. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, se refiere a muerte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué nos dice Pablo? El cristiano tiene esperanza. El que no es cristiano no tiene esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, ¿qué? Durmieron en Él. Cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia en el rapto, va a traer con Él todos los que han muerto ya hasta ese punto. Porque 2 Corintios, el capítulo 5, nos dice que cuando el cristiano muere, está inmediatamente, instante, en la presencia de Dios. Ahora dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué no? Porque ya están allí. Es imposible llegar allí antes de ellos porque ya están allí. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando llegan a este verso, dicen, ¿qué pasó aquí? ¿No me has dicho que ya han resucitado? Sí, en la mente de Dios ya ha pasado. Ahora, la resurrección del cuerpo físico va a ocurrir en el rapto de la iglesia. Pero, ¿cómo podemos reconciliar la resurrección física en el rapto y que el cristiano está antes de Dios inmediatamente? Yo no sé, pero en la mente de Dios es completamente ya hecho. Eso lo dejo allí. Yo sé que cuando muero soy antes de Cristo, pero yo sé también que nos habla de la resurrección física. Y el Señor va a atenderse de todo eso. Entonces aquí, regresando a Corintios, nos dice aquí que vamos a ser transformados. El versículo 53 nos dice por qué. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esta es una cita de Isaías, el capítulo 25, verso 8. En ese día, la muerte no va a tener ningún dominio sobre el hombre. La muerte no tiene ningún dominio o control sobre el cristiano. La muerte simplemente es el tiempo de ser glorificado antes del Señor. El versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley solamente nos enseña que somos pecadores y no nos puede hacer justos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: gloria a Dios, que es solamente por la obra del Señor Jesucristo. Victoria sea a su nombre y a Él. Él ha hecho todo posible. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué es la responsabilidad de nosotros? Desarrollar. Si usted simplemente viene aquí a este estudio, es todo. Debe de ver otra iglesia que tenga estudios sobre la semana. Debe de aprender la palabra más y más. Tenemos este estudio, es todo lo que tenemos los domingos. Pero usted debe estar nutrido el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y un estudio entre la semana. Tiene que desarrollarse. Si no, no va a estar firme en la fe. No va a estar, ¿qué? Constante. Creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? ¿Cómo? Siempre. Siempre creciendo en la obra del Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga yo? ¿Cómo me quieres usar? ¿Qué propósito tengo yo entre tu iglesia? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo te puedo glorificar? ¿Cuáles son los dones y habilidades que me has dado para ser tu siervo? Es lo que le tengo que pedir al Señor. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El cristiano tiene que ir antes del tribunal de Cristo. Se llama el Bema de Cristo. El cristiano, cuando es juzgado por el Señor Jesucristo, el Señor nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho, el motivo por cual lo hicimos. Y en 1 Corintios, el capítulo 3, de versículo 13 a 15, nos dice que todo lo que hemos hecho va a ser probado por el fuego. Y si permanece el fuego, entonces el Señor nos va a premiar. Pero si todo es consumido en el fuego porque nuestro motivo ha sido por egoísmo o traer atención a nosotros, lo que sea, pero aunque perdamos todo, nos dice que somos salvos por el fuego, porque la salvación es un don que nos dio Dios, un regalo, no podemos merecerlo, es por gracia. El que no conoce al Señor Jesucristo va a tener que ser juzgado también. Ese día es referido al gran trono blanco y se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 20. El incrédulo va a ser juzgado 1,000 años después, al fin del milenio. Y el infierno, el mar, todos los que no han conocido al Señor Jesucristo van a ser resucitados para ser juzgados y echados al lago de fuego. Ahora, el lago de fuego existe ahorita mismo. ¿A dónde? No sabemos. En ese lago de fuego va a ser arrojado el anticristo, el falso profeta, Satanás, los ángeles que dejaron su orden de angélico, tanto como el infierno va a ser arrojado en el lago de fuego. El infierno ahorita mismo es simplemente un lugar donde los que no conocen a Dios están allí hasta que son juzgados. Es decir, como una cárcel aquí de Los Ángeles, esperando ahí un prisionero para ser juzgado, para ahí ser llevado a una prisión. El lago de fuego es una prisión eterna. El infierno ahorita es simplemente una cárcel donde es puesto el individuo hasta que es traído antes del juez. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. No estoy hablando de religión o de cambiar su fe, estoy hablando de tener una relación personal con el Señor Jesucristo como Salvador. Solo Él puede perdonarle su pecado. Solo Él puede hacer algo de su vida. Es por fe. El Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad, el camino y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, queremos orar por usted. Si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo, voy a decir esta oración. Y si quiere aceptarlo, nada más repita. Y por fe va a aceptar al Señor Jesucristo. Y todos sus pecados se los va a perdonar. Y dice que lo va a hacer criatura nueva. Por fe. Si quiere aceptarlo, nada más repita. Padre, vengo antes de ti. Y te pido que me perdones, Padre. Dame un corazón de carne, Padre. Corazón nuevo. Bautízame en el Espíritu Santo. Acepto a tu Hijo, Cristo Jesús, como mi Salvador. Y te pido eso en su nombre, Padre. Amén.